La Puerta del Sol, latiendo como un corazón siempre alborozado, le comunicó su vivir rápido y anheloso. Allí se cruzan las ansiedades. La sangre social entra y sale, llevando las sensaciones o sacando el impulso. Madrid, a las 8:30 de la noche, es un encanto. Abierto bazar, exposición de alegrías y amenidades sin cuento. Los teatros llaman con sus rótulos de gas. Las tiendas atraen con el charlatanismo de sus escaparates. Los cafés fascinan con su murmullo y con sus tibias atmósferas, en que nadan la dulce pereza y la chismografía. El vagar de esta hora tiene todos los atractivos del paseo y la seducción del viaje de aventuras. La gente se recrea en la gente. Menudeaban los grupos, todos pacíficos. No eran hordas de descamisados, sino bandadas de curiosos. Se oía decir aquí y allí, la República, la República, la República, pero sin gritos ni amenazas. Se hablaba con frialdad de aquella cosa grande y temida. No había entusiasmo ni embriaguez revolucionaria, ni amenazas tampoco. La República entraba para cubrir las vacantes del trono como por disposición testamentaria. Ni la acompañaron las brutalidades, pero tampoco las victorias. Diríase que había venido de la botica tras la receta del médico, se le aceptaba como un brebaje de ignorado sabor, del cual no se despedía ni salud ni muerte. ¿Qué tal, Carlos Marihuana? Buenas noches.
Buenas noches.
Y buenas tardes para los que nos escuchen el sábado a partir de las 2 de la tarde. Y Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches.
Buenas noches. Buenas tardes.
A Elena Cortés enseguida la saludamos y en todo caso esperamos a que se incorpore a la línea del programa, que me parece que la tienen ocupada en el diario a veces. Esto que hemos leído es un texto de Galdós, es de La Desheredada, es la impresión que le causa a Isadora, que es la protagonista de la novela de Don Benito. Pues La Puerta del Sol, ella se había criado con un cura canónigo que decían que era su tío en el Tomelloso, en Ciudad Real. Llega a Madrid, le deslumbra a Madrid y se encuentra esta Puerta del Sol que Galdós narra con esta avaricia periodística que tiene el texto. Es la víspera del día 11 de febrero de 1873, cuando Madrid de Saboya entregó a la 1:30 su renuncia a la corona, diciendo que así como aquí os quedáis, no hay quien os gobierne.
Sí, más o menos. Era como, bueno, ya sabes que uno de los presidentes, Estanislao Figueras, ya ha sido siempre muy citado, es una frase famosa cuando ve el cantón de Cartagena, todo lo que se ha disparado en España, el que es, ¿cómo se llamaba? Porque no se llamaba presidente del gobierno, se llamaba, al estilo inglés, era el presidente del Consejo de Ministros, era el primer ministro, ¿no?
Sí.
Y entonces el tipo está viendo el desbarajuste que hay incluso en la mesa del Consejo de Ministros y dice, señores, lo voy a decir tal y como lo dijo Figueras, Estanislao Figueras, señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. No dijo de todos ustedes, sino de todos nosotros. Se levantó, dejó el Consejo de Ministros, se fue a su casa, hizo las maletas, se fue a la Estación del Norte, pilló un tren para París y no volvió.
Yeah. No me extraña. Mira que además a medida de esa boya era buena persona y le puso voluntad y ganas.
Sí, bueno, era una operación de print.
Cuando ya no tenía ningún sentido y era imposible. ¿Qué tal, Elena Cortés? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás, Elena? ¿Bien?
Pues muy bien, sí.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a empezar con las cinco letras y con esta edición de este fin de semana. Con un reconocimiento, bueno, se nos han muerto varios.
Sí.
Esta semana se nos
ha
muerto.
Una semana negra, para el cine.
Sí, sí, para el cine, desde luego. Por eso, Fernando quiere hacer un homenaje. Yo decía ayer en el Enfoque que he tenido tardes de gladiadores inmensas, porque hubo un día que una tarde entera, bueno, tarde y anoche, claro, dediqué a ver Espartaco y Gladiator después.
Sí, ¿sabes?
Y me fui a la cama más contento que un bebé.
¿Y cuál te gustó más?
No hay comparación.
A ver,
bueno,
Espartaco, que además vi el metraje que no se vio en España porque era más largo de lo habitual. Espartaco tiene un poder inmediato y es que me devuelve a la infancia. Con aquellas voces de doblaje y demás.
Y con los medios que había en la época.
Pero me gusta también mucho y desde luego no me hace levantarme de la silla para ir al baño ni para hacerme un sándwich. Gladiator, la verdad es que me encanta y me fascina Gladiator, la banda sonora.
Bueno, pues te diré palabras de, cito de memoria, pero palabras de Kirk Douglas, que es a quien vamos a homenajear desde las cinco letras. Y es que él no quería ver Gladiator porque dice, a ver si me va a estropear mi Espartaco, ¿no? Y tiene un libro que se llama Yo soy Espartaco, que cuenta porque él fue el productor de Espartaco, él pagó la película, arriesgando muchísimo, contrató a un perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy, que era Dalton Trumbo, que años después ya, cuando pudo firmar con su nombre, rodó esa película que se convirtió casi en un símbolo del pacifismo, que era Johnny cogió su fusil, el guión era la dirección de Dalton Trumbo. El guión de Espartaco es de Dalton Trumbo. Ahí Kirk Douglas fue muy valiente, porque no podía firmar con el nombre Trumbo, y a pesar de eso le contrató. Y lo que decía referente a ese binomio que has citado de Espartaco y Gladiator es que decía Kirk Douglas que lo que veía ahora es que el cine le gustaba más las películas, digamos, de su época, porque no se fijaban tanto en la técnica, sino en los personajes y la historia. Y efectivamente, a mí, por ejemplo, Gladiator, el arranque que tiene Gladiator no es la primera vez que se ha rodado en el cine lo que era el ejército romano. O sea, eso sí que es impresionante. Está rodado de una manera extraordinaria, extraordinaria. Es casi equivalente al desembarco de Salvar al Soldado Ryan, ¿no? O sea, cómo están formadas la caballería romana, la infantería, lo que podía ser la artillería con lo que van a lanzar. El estar en sus puestos ante lo que baja del bosque, que es que estás viendo la película y estás asustado tú solo ya de esa furia con la que bajan los germanos, ¿no? Y eso está rodado maravillosamente bien. Pero, sin embargo, la historia que está detrás de Espartaco, bueno, tiene también a Kubrick, ¿no? Sí. Que claro, son palabras mayores, ¿no? Y tiene a Jan Simmons y tiene a Tony Curtis. Es decir, pero, sobre todo, el guión es muy emocionante, Espartaco, porque ves, en buena parte, ahora se hacen muy buenas películas. Este año ha sido un año excepcional de cine. Pero te das cuenta que muchas veces se prima más, como bien decía Kirk Douglas, la técnica, los efectos especiales, las posibilidades que hoy te da reconstruir Roma como en Gladiator, que eso era imposible, porque, por ejemplo, en Espartaco, todos los tíos que salen son personas reales, o sea, ¿sabes? Son gente que son vivos, no son imágenes, ¿no? Como puedes hacer en el cine ahora. Y la historia de Espartaco, ese final extraordinario, aunque no vamos a desvelar, por si alguien quiere ver este fin de semana como homenaje a una película de Kirk Douglas, pero ese final con Jan Simmons y el niño es muy emocionante. Y toda la película tiene un contenido Espartaco, que era una película bastante curiosa, ¿eh? O sea, no
la
creas
estética
que
de Gladiator en ese sentido yo creo que es superior. La estética de Gladiator, en mi opinión, es superior en ese sentido. Es decir,
pero
incluso,
es que no,
incluso el protagonista parece un... parece lo que es, ¿no?
Fernando. En el fondo, hoy día las películas se pueden hacer con unos medios que no se hacían antes, con lo cual hay mucho más realismo, por así decir.
Pero se
pierde ese fondo.
Es un gladiador que puede pasar como gladiador o como sargento de artillería también, las dos cosas. Mientras que...
Sí, pero tú en la época, y lo ves ahora, y te sigues metiendo en el personaje
Russell Crowe, parece un gladiador entero, ¿no?
De Espartaco, o sea que te metes más en la historia que en la figura.
Sí, eso es verdad.
Y entonces te emociona todo el recorrido de Espartaco y esos momentos tan emocionantes,
¿sabes?
¿No?
La historia que yo decía, que yo vi el Espartaco entero, que aquí se prohíba. Hay un momento que se prohibió. Hay un momento en el que Espartaco está en la cárcel y, claro, sabe perfectamente... el dueño de los gladiadores, que tienen que tener también momentos de relajamiento, claro. Sí, y entonces tienen que tener momentos de comer bien, porque tienen que jugarse la vida, y tienen que tener momentos para el sexo. Y entonces un mandado del jefe de los gladiadores va diciéndole, según la celda, chico, chica, chico, chica, chico, chica. Y entonces Espartaco no contesta y es cuando aparece, creo que es Varilia, que se llama la novia de Espartaco. Eso de que podía elegir el gladiador entre un chico o una chica es lo que la censura franquista no evitó que viéramos. Y eso es lo que yo vi después entero.
Y era muy de la época. Una gran definición de Kirk Douglas la dio George Clooney, que hizo esa película estupenda contra la caza de brujas de McCarthy, ¿no? Y decía George Clooney, la pasta de la que está hecho Kirk Douglas es un material sólido. Si viéramos, por ejemplo, hay una película de Kirk Douglas, yo podría recomendar dos o tres para el fin de semana, ¿no? Pero por poner de mundos, ¿no? Una de las mayores denuncias que se hacen en el año 51 ya, fíjate, al periodismo sensacionalista y al periodismo del que se aprovecha de sufrimiento de la gente, de los sucesos, es esa película extraordinaria de Billy Wilder, que es El Gran Carnaval, en la que Kirk Douglas hace de un periodista sin escrúpulos, el Jonathan, Chuck Tatum del Gran Carnaval. Una película en la que no es fácil rodar el mundo de la pintura es el Loco del Pelo Rojo, de Vicente Minnelli, que es precisamente la figura de Van Gogh. Además aparece Gauguin, que es Anthony King, que están los dos extraordinarios.
¿Sabes que Anthony King se llamaba Antonio Quintanilla?
Sí, claro, era de origen mexicano.
Sí, sí, y al llegar a Estados Unidos dijo, ¿dónde voy yo con el Quintanilla?
A ver.
Y se puso el King.
A ver, ¿cómo se llamaba Kirk Douglas?
Esto no lo sé.
Pues de nota, macho. Atiende. No, agarraros porque no sé si lo voy a poder pronunciar bien. Isur Danielovich Dembski. Y se pone Kirk Douglas.
¿Dónde nació?
No, él había nacido ya en Estados Unidos.
Estados Unidos, su familia
nació en Nueva York en 1916, pues su familia era emigrante, yo creo, de Ucrania o de alguno de los países bálticos o por ahí, ¿no? Era el mismo caso de Elia Kazan, que era armenio.
Antonio Quintanilla no va a ningún lado en Hollywood. ¿Eh?
Bueno, ahora que se lleva lo latino igual.
Sí, pero de Quintanilla, pronunciar ellos Quintanilla no es tan fácil para ellos.
Ya que estáis estupendos. Una gran película española que el protagonista se llama Quintanilla. Y qué maravilloso, porque ese Quintanilla en la película... os voy a dar un dato. Es fotógrafo en la película. Es un gran actor español.
López Vázquez.
Bien, muy bien. ¿Y qué película?
No lo sé, sigo dando pistas.
¿Sí? Transcurre en una capital de provincias española en Navidades.
Ah, sí, Plácido.
El día de Nochebuena.
Plácido.
¿Te acuerdas que es Quintanilla? Sí, dice, sí. ¿Pero usted Quintanilla? Entonces, Quintanilla, que es el que está...
Plácido.
Novio de la niña rica. Bueno, seguimos. Una gran película pacifista. Es Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick. Fue gran amigo, íntimo amigo de Burr Lancaster, una cosa curiosa, y rodaron 7 películas juntos. Pero Duelo de Titanes, que es la de O.K. Corral, esa es una de sus mejores películas, de John Stargaz. Los Vikingos, que ahora se están poniendo, esto lo sabrá muy bien Elena, la serie de Los Vikingos, pues una de las la película del 58 de Richard Fleischer, que además aparece tuerto, no sé si os acordáis, Kirk Douglas, una imagen brutal. Una de sus últimas películas de un gran director que es Mankiewicz es El Día de los Tramposos, que la hace con Henry Fonda, otros dos grandes del cine. Por lo tanto, yo creo que este homenaje es efectivamente, por una vez todos los periódicos han coincidido, y eso a veces te alienta a decir que cuando se cuentan las cosas que son, pues todo el mundo coincide en que ha sido el último de Hollywood, el último de la edad de oro de
Bueno, queda Olivia de Havilland, ¿eh?
Sí, sí, todavía queda. Pero digo de esos grandes actores, ¿sabes? Él es de la generación, más o menos, de Montgomery Clift, de Burr Lancaster, de Richard Wiseman, de Glenn Ford.
103 años.
103
tenía.
Años, sí, no. Sí. Nació en el 16.
Firmaba, ¿eh?
Habría cumplido, este año cumplía, porque nació en diciembre, habría cumplido... 104 años,
104
o sea que no está mal, ¿eh? No está mal.
Bueno, un recuerdo de algunas películas de Kirk Douglas, es verdad que las van a recordar ustedes en su versión de doblaje en español, pero a fin de cuentas son las películas de Kirk Douglas.
Vean las tumbas recientes de los niños en el cementerio. Frieguen suelos y recojan carbón con las mujeres. Ensucien sus finos trajes con la sangre y el sudor de los mineros y vengan a darme luego lecciones de caridad cristiana. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas!
Al parecer nunca aprenderán. En cuanto ven que el fuego se intensifica, tienden a agruparse. Es un instinto gregario, algo propio de animales inferiores.
Más bien algo propio del ser humano. ¿O es que usted no distingue la diferencia mayor?
Soy libre. ¿Y qué hago? No sé ni leer. Quiero saber.
¿Saber qué?
Todo. ¿Por qué una estrella cae y un pájaro no? ¿Dónde está el sol por la noche? ¿Por qué la luna cambia de forma? Quisiera saber de dónde viene el viento.
Anda que no quería saber cosas de Espartaco, ¿eh?
Entre otras cosas, la ley de la gravedad, que faltaban unos siglos para que Newton la descubriera. Pero Qué bien doblado está.
Sí, no, la verdad es que hay que ver las películas en su versión original, pero el doblaje en España se hace muy bien.
Qué bien
y hay que decir que los actores de doblaje son muy buenos
muy
en España.
Qué bien doblado.
La verdad es que son muy buenos.
Esa voz es verdaderamente extraordinaria.
Muy buena, sí, muy buena industria. Una anécdota sobre Kirk Douglas, que no sé si la conocéis. Hemos hablado aquí alguna vez de la serie de Cortés, el Bardem de Cortés, que preparan bueno, un guión de Dalton Trumbo. Pues Kirk Douglas era productor ejecutivo de esa serie. Bueno, iba a ser productor ejecutivo de esa serie, sí, junto con el propio Bardem y bueno, con Bernal y Diego Luna. O sea que
¿Cuándo, ¿cuándo va a estar eso? ¿Cuándo va a estar?
Pues no sé si para este año o para el siguiente. Yo creo que por el ritmo al que va, más bien al siguiente, más bien a 2021. O sea, todavía tendremos que esperar. Es verdad que el anuncio se lo están tomando con calma.
¿Quién le ayuda a hacer la primera película? Que se llamaba El extraño amor de Martha Evers, dirigida por Louis Millstone, es Lauren Bacall. Curiosamente, fueron grandes amigos.
Bueno, nos queda haciendo cine y algún papelín de vez en cuando en sus películas Clint Eastwood todavía, y que también son años, ¿eh?
Bueno, la última película de Clint
Eastwood también son años,
es maravillosa.
Bueno, ya.
Es
que Eastwood que tiene 80 y qué.
89 años, qué mal.
No, es muy raro, es el caso de él y de Polanski, que tiene 83.
Que, Polanski, ya
sabéis que
lo que ha hecho con el Dreyfus, qué peliculón.
Que a partir de cierta edad nadie te produce las películas ya. ¿Sabes sobre todo por qué? Es una cosa increíble. Eso lo han denunciado en algunas películas. Por la cláusula del seguro. Pues te puedes quedar en el rodaje y se monta un, ¿sabes? Y entonces, estos dos son dos casos excepcionales. La generación de Billy Wilder y de todos los demás empezaron a dejar de hacer películas ya muy pronto, porque nadie les aseguraba...
Yeah. Además, Eastwood es un caso muy especial porque es un actor reconvertido a director, y a gran director, mucho mejor director probablemente que actor,
sí,
¿no?
Sí,
de
sí,
todas
sí,
sus
sí.
películas son fantásticas.
Quizá la película más dramática de Clint Eastwood, ¿cuál
es? Él hizo una película que, de alguna manera, lo que ha ocurrido esta semana pasada en España con el aterrizaje extremadamente grave,
estupenda.
La del Hudson.
La del Hudson.
Era un amerizaje, si no fue un aterrizaje, fue un amerizaje y fue un peliculón también. O sea, donde se veían la trama de las compañías de seguro que hacían lo posible denigrar al pobre. Claro, al final el piloto no sabe si es un héroe o es un villano, ¿no?
Bueno, porque va pasando por todos esos
claro,
estados.
Claro,
sí,
claro.
Es una película estupenda. Y bueno, y la última que está basada en un caso real, la de Richard Jewell, que ya sabes que es un policía que retira. Que ve que hay una bolsa que puede tener una bomba en los Juegos Olímpicos de Atlanta, se convierte en un héroe y entonces cierto periodismo amarillo empiezan a decir que se lo ha puesto él para tener éxito y para salir en los telediarios y en la televisión y tal y cual, y pasa de ser héroe a ser bandido. Y Clint Eastwood ahí, porque claro, tiene una, es curioso eso, ¿no? Él es profundamente republicano, y decir republicano en Estados Unidos, como bien sabemos, es decir profundamente de derechas. Y no hay nadie, o hay muy pocos directores norteamericanos que hayan sido tan brutalmente críticos con los vicios de la sociedad
norteamericana, tanto conservadores como... Eso se llama espíritu libre, ¿no?
Independencia.
Está
sí,
claro, independencia.
Independencia intelectual, que es la más difícil.
Carlos Maribona, que el último descubrimiento de un restaurante al que los oyentes de esta casa puedan decir vamos a ir de parte de Maribona, que no nos va a fallar. Hombre, de parte de Maribona...
A la cuenta de Maribona.
Por la recomendación
que
Maribona.
Que lo cargue Maribona.
No, vamos a ver. Si aquí el secreto de este espacio, de estas cinco letras, es la calidad y la categoría de sus prescriptores.
O sea, pero tú sabes que hay gente
Fernando,
que lo hace...
que eres tú y que es
Elena. Sin que yo se lo haya recomendado. Hay gente que llega
soy amigo de Maribona.
Yo vengo de parte de Maribona.
Sí.
Eso pasa, me lo cuentan en muchos restaurantes, pero en fin.
No, pero es verdad, son lectores.
Sí, claro.
Bueno, claro,
se atribuyen la recomendación.
Te han leído, te han escuchado, pues mira, claro, yo vengo de parte de
Maribona. Mire, vengo porque he leído a
de parte de Maribona vas, de alguna manera.
Leído en una crítica, lo puedo entender, pero ahí hay un terreno un poco ambiguo.
Exacto. Ya. Bueno, que ha dicho Maribona por la radio que este es un buen sitio.
Pues mira, el último que han abierto y debe llevar 15 días nada más funcionando, en la calle Menéndez Pelayo, justo enfrente del Retiro, entre Ibiza y Seis de Baranda. Es un restaurante, no es más que restaurante, pero son mesas altas y es
veladores,
más tapeo.
Se llaman, ¿no?
Es más tapeo.
Son veladores.
Exacto.
¿No?
Se llama Barrio Húmedo. Y como su propio nombre indica, pues es un leonés que ha decidido instalarse en Madrid. Él tiene ya algún restaurante en León. Y nos trae, pues, sobre todo producto leonés, ¿no? Tiene una cecina estupenda, el chorizo picante de león, la lengua de vaca. Hace una ensaladilla con congrio, que en León es muy habitual, vinos del Bierzo y vinos de Prieto Picudo, que es la gran uva
que está bien,
leonesa, está muy rico. Bien. Y la verdad es que muy bien, un sitio muy cuidado en cuanto a una cocina sin complicaciones, pero de producto leonés.
¿Cómo entra el congrio en la gastronomía leonesa?
Pues el congrio entra en la gastronomía castellana, claro. Porque cuando los pescados frescos no llegaban al interior, ¿qué pescado se consumían? Los pescados que viajaban bien. El bacalao, fundamentalmente, que es el que está extendido por toda la península, por así decir, pero el congrio se consumía muchísimo en Castilla, tanto en Castilla y León como Castilla-La Mancha, lo que antes llamábamos Castilla la Nueva y Castilla la Vieja. Eso Elena le pilla joven.
Me suena a GB, fíjate.
Pues esas castillas, el congrio era un pescado porque el congrio viajaba muy bien y llegaba muy bien porque se podía mover vivo, entonces se consumía muchísimo. Tú coges el recetario de Cuenca, el recetario de Guadalajara, un recetario de Segovia, y el pescado que aparece tradicionalmente hace 50, 60, 70 años es el congrio. Llega por eso, porque los pescados frescos viajaban muy mal.
León tiene fama de ser una cocina, una gastronomía recia, ¿no? Una gastronomía
muy contundente, porque sobre todo es una cocina del frío. En general, todo el norte de Castilla, Palencia, León, sí. El norte de Zamora, hace mucho frío. Y como hace mucho frío, pues hay que comer muchas calorías.
Contundente.
Que, sí, claro. Que me ha invitado Luis del Olmo varias veces al famoso botillo. Yo no puedo comer.
Bueno, yo no lo he tomado nunca.
Es imposible. Para empezar, cuando te ponen el botillo, ya lo miras como diciendo, a ver, ¿por dónde entro yo aquí? O sea, que es una cosa, una bola grande que tienes, donde aparecen huesos y carnes magras, en una especie de globo ahí.
El botillo, con todo mi respeto para Luis del Olmo y para otros grandes defensores que tiene, no deja de ser un embutido de segunda y de tercera, donde se utilizaban, en vez de las carnes nobles que iban a otro tipo de embutidos, pues se utilizaban las carnes de segunda y de tercera. Es encomiable que lo hayan puesto en valor. Es verdad que popularmente se consumía mucho porque era un producto barato y muy asequible.
¿Qué, una especie de olla podrida?
No, se utiliza sobre todo en guiso, o sea, o bien comerlo solo o bien en guiso con unas alubias.
Unas verduras también.
Admite todo.
Algo de col.
Pero no deja de ser una forma de presentar el cerdo aprovechando esas partes del cerdo que no eran las que se valoraban más, ¿no? Y de hecho tú lo has dicho, hay hueso, incluso hay hueso sí, en el botillo, sí, ¿no? Sí. En Galicia hay
bien
también...
En la tripa, es la tripa, ¿no?
Exacto. En Galicia está la androya, que es muy parecida al botillo, o sea que no es solo el sur de Galicia, quiero decirte, al final lindando con León, que vienen a ser una zona muy similar, ¿no? Quiero decir que no es un embutido específico de León, pero es verdad que a mí personalmente me parece muy vasto y me parece... iba a decir una palabra, ordinario, ¿no?
Bueno, pues la recomendación a la altura de la calle Méndez Pelayo, entre Sai de Baranda y la calle Ibiza, Barrio Húmedo. Ese es el nuevo descubrimiento que le recomienda Carlos Maribona. La comida, gastronomía recia, contundente, pero en fin, claro, también muy auténtica, de León, El Bierzo, Zamora, etcétera, etcétera. Estamos aquí en Onda Madrid, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona y con Elena Cortés. Las recomendaciones de este programa que mira directamente al fin de semana, consejos y pistas para que ustedes, como dice Fernando, no se equivoquen durante el fin de semana, elijan lo que elijan, una comida, una película o una serie de televisión. A ver, Elena, por cierto, estoy picando en dos series.
A ver
qué te parece mi gusto. He llegado un poco tarde a ellas, como casi siempre en mi vida, pero bueno,
a las series
especialmente. Estoy viendo Narcos, la colombiana, no la mexicana, Narcos.
Pues muy buen gusto, vamos, excelente.
Y no salgo de mi apoteosis, efectivamente, que en cada capítulo me parece que no puedo ver ya lo que estoy viendo, que no se puede superar, y el siguiente lo supera, esto es cierto. Y estoy viendo Oficina de Infiltrados.
Ah, buenísima. Muy, muy buena, sí, sí, ¿no? Maravillosa, sí, sí, esta serie de Canal Plus, creo que es Canal Plus Francia, ¿verdad? Que se puede ver en Movistar,
Movistar.
Sobre, bueno, una historia de espías.
Espionaje francés en Siria.
¿Está en tercera temporada o está en, si no me equivoco, no?
Sí, yo creo que llevan ya tres. Sí,
porque yo he visto dos y la tercera no la he visto, pero es muy interesante. Sí, la verdad es que esas series francesas las hacen muy bien los franceses, no hay muchas en el mercado, pero están muy bien trabajadas.
Sí. Bueno, este Canal Plus Francia es un muy buen productor de series.
Decía antes a Carlos, digo, pues es una... Como también Carlos la ha visto, bueno, yo estoy viendo, llevaré tres capítulos, ¿no? Sí, llevo. Digo, pero qué rápidamente se nota que es un producto europeo y que no es una serie americana. Qué rápidamente se nota.
Bueno, eso lo puedes ver.
No sabría explicar exactamente en qué. En la atmósfera, en los la ropa, en los diálogos.
El tratamiento de los personajes.
Sí,
son los guiones, sobre todo. Se ve muy bien en Berlín-Babilón.
Babilón,
que es extraordinario.
Yo la verdad que no, Babilón-Berlín no la he visto, ¿eh? He picoteado igual que Oficina de Infiltrados. Pues... La Oficina de Infiltrados he visto bastante más.
Berlín-Babilón está en la tercera temporada.
Tercera ya, sí.
Muy buena producción también.
Es impresionante. O sea, es el Berlín de la República de Weimar, muy, muy previo al ascenso del nazismo, y es ese Berlín de las novelas de Alfred Döblin, extraordinario. Y que hizo muy bien Philip Kerr en la serie que tenía con el comisario Gunther, ¿no? Y aquí hay también un policía de la criminal, el protagonista, y una medio periodista. Es una serie, de verdad, se pone la carne de gallina porque...
Además, en la última temporada está muy cinematográfica, ¿no?
Sí.
Porque empiezan a investigar el asesinato de alguien relacionado con el mundo del cine,
es que,
algo así, ¿no?
Claro, porque en la primera temporada había empezado... para el que no lo haya visto, que arranca prácticamente con una redada de la policía antivicio de películas pornográficas. Estamos en la Alemania de los años 20, finales de los años 20, ¿no? Entonces entran y lo que ocurre es que ahí se va a empezar a enredar porque surgen nombres de gente muy influyente o muy poderosa, hijos que también participan. Y entonces, bueno, a partir de ahí una trama uniendo la política, por ejemplo, todas las sociedades secretas prenazis que existen, surgidas de la derrota de la Primera Guerra Mundial, grupos muy nacionalistas, preparados militarmente, armados. Bueno, ves que gobernar Alemania en ese momento era prácticamente...
Hay atentados. Política, porque también aparece el comunismo,
los orígenes
del comunismo alemán. En fin,
la fuerza del movimiento obrero alemán.
Es una gran serie, luego a mí me parece una gran serie.
No, pero lo decía sobre todo por esa factura europea que tú dices que es impensable en una serie norteamericana. Yo estoy viendo Elena del Terror. La segunda temporada.
De terror. Muy divertida. O sea, muy, bueno, divertida no es la palabra,
pero buena.
Es
dura, sí.
Sobre todo, bueno, de terror es más difícil, ¿eh? Solo para paladares exquisitos, porque es una serie
que
mezcla, no tiene un ritmo vertiginoso.
No, para nada, todo
es
lo contrario.
Es profundamente histórica, muy crítica, tiene los puntos esos de terror, sí. La verdad que...
Claro, es que habla de los campos de concentración norteamericanos.
Esa historia es brutal,
Donde confinaron a los japoneses.
Sí. Además, la historia es tremenda, porque, bueno, esa serie la hicieron porque uno de los protagonistas, el actor, su abuelo estuvo, no recuerdo bien si era su abuelo o su padre, estuvo en uno de esos campos de concentración. Entonces, todo el equipo estaba muy implicado en contar realmente cómo era la vida allí, cómo vivían los niños, cómo superar los campos de concentración hace 80 años.
Lo mezclan así con una serie de leyendas terroríficas japonesas. Y la serie está muy recomendable.
Oye, muy buenas elecciones hacéis, ¿eh? La verdad.
Pero porque te seguimos a ti, ¿no?
Claro, esa es la clave.
Félix, con Narcos yo creo que puedes parar cuando llegues a Narcos México, ¿eh? Es mucho más entretenida la colombiana que la mexicana, porque sabéis que hay como varias franquicias,
ya van
por la mexicana. Es un poco la historia de la droga y yo creo que tener un personaje como Pablo Escobar es profundamente carismático. Y bueno, la verdad que la versión mexicana, ¿no? Que sería como la cuarta o la quinta temporada, no tiene personajes. Es verdad que los actores también son muy buenos, digo Luna, Michael Peña, pero bueno, yo creo que como las primeras temporadas,
¿no?
Así que disfrútalas.
Pues estoy en las dos, con Narcos y con la Oficina de Infiltrados. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada, seguimos enseguida, ya saben ustedes que estamos en las cinco letras, con Carlos Maribona, Elena Cortés, que nos contará ahora la serie que nos recomienda para este fin de semana, y con Fernando Rodríguez Zafuente.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
En las cinco letras estamos. Le toca a Elena Cortés contarnos qué serie nos recomienda a todos los oyentes del programa. A ver.
Pues hoy, bueno, traigo dos recomendaciones y me salgo un poquito de las series. Una de ellas es un documental, una serie documental que se llama MacMillions. Ya está disponible en HBO, el primer episodio, eso sí, de los seis que hay. Y es, bueno, se estrenó en el Festival de Sundance y cuenta... la increíble historia del tío Jerry, que es un estafador que, usando el juego del Monopoly con el que McDonald's repartía dinero en los 90 y en los 2000, organizó una estafa a gran escala en la que, bueno, acabó ofreciendo hasta 24 millones de dólares. Lo que empezó de una forma más o menos inocente, ¿no?, eligiendo como ganadores a conocidos y amigos, pues bueno, acabó en una red de estafa a gran escala que involucró a gángsters, exconvictos. De hecho, el FBI tardó años en capturar a este criminal. Y el documental nos mete de lleno en la investigación. Está contado desde el punto de vista de los agentes del FBI que le estuvieron persiguiendo durante años, y es muy, muy interesante ver cómo reconstruyen toda esta investigación, ya os digo, de una estafa multimillonaria basada en algo tan simple como es, ¿no?, el juego de Monopoly de McDonald's, que ha estado aquí en España también alguna vez, ¿no? A veces te regalan hamburguesas, pero claro, en aquel entonces llegaban a premios de millones de dólares. Este estafador, al que llamaban el tío Jerry, que era en realidad un ex policía corrupto metido a auditor de seguridad, bueno, ya os digo, logró estafar cantidades multimillonarias y huir del FBI durante muchos años. O sea que es muy interesante esta historia. Es de estos criminales que, vamos, tienen una serie documental, pero se merecen una serie de ficción de varias temporadas.
Sí, ¿cómo se llama la serie?
Se llama MacMillions.
MacMillions.
Sí, y está producida por Mark Wahlberg, por el actor.
Oh,
o sea que...
Vamos a escuchar un momento de la serie.
McDonald's mantuvo el juego del Monopoly durante años, pero nadie conocía la verdad sobre el juego al que estaban jugando.
Desde 1989 hasta 2001, prácticamente ninguno de los ganadores de los grandes premios del Monopoly de McDonald's era válido. Pero bueno, ¿estamos locos o qué?
Y se puede ver en la plataforma...
En HBO, sí.
En HBO España.
Y además nos introduce en un mundo que ya casi, ¿no?, nos parece absolutamente lejano, que es Estados Unidos previo al 11S. Los años 90 y los años 2000.
Ajá, ajá.
Tan lejano. O sea, bueno, que tiene ahí también parte de retrato social.
MacMillions, la serie documental de HBO, recomendación de Elena. ¿Y la segunda recomendación,
La
Elena?
Segunda, pues es un concurso que pocas veces reivindicamos... bueno, tampoco es que haya demasiados concursos en televisión, pero Televisión Española estrena este lunes en la 1 El Cazador, Es un programa producido por Mediacres, bueno, y reúne, la premisa es bastante entretenida, reúne a grandes concursantes de programas españoles, no sé si os suena, Los Lobos de Boom, de Saber y Ganar, de Pasapalabra. Y bueno, básicamente la premisa es que cuatro desconocidos tienen que conseguir vencer en un concurso, en un programa, a estos cuatro supercerebros españoles.
¿Y en qué consiste el concurso?
Bueno, el concurso es un concurso de preguntas y respuestas culturales, ya. ¿No? Entonces tienen distintas pruebas.
Culturales,
en la primera,
Fernando, culturales.
Tremendamente culturales. Sí, ¿no? Sí, se aprende muchísimo y además, por lo que quiero reivindicar estos concursos y también a estos personajes, es porque ellos son grandes abanderados de la cultura. Y muchas veces, muchos de ellos han acabado en concursos de televisión porque son ingenieros, maestros, bueno, en paro. O sea, personas tremendamente
culturales.
Periodistas
también, hombre, dilo.
Alguno hay. Críticos culturales también hay algunos.
No digas como Fernando que decía antes lo de, es una chica que es medio periodista, decía. ¿Qué será un medio periodista? Mejor no pregunta. sigue.
No, pues es cierto que, bueno, ellos son grandes abanderados de esto, de que maltratamos muchas veces a la gente con talento en este país, ¿no? Que hay gente con una capacidad, con una cultura inmensa y bueno, están en el paro o en trabajos precarios y muchas veces la única salida que encuentran son los concursos de televisión.
Bueno, es que hay profesionales ya de esto, ¿eh?
Ellos son profesionales, claro, sí. Claro. De hecho, bueno, los cuatro cazadores, que tienen además cuatro personalidades bueno, muy carismáticas, son Erundino Alonso, que es famoso por Los Lobos de Boom, Rude Andrés, que es una de las magníficas de Saber y Ganar, Paz Herrera, que ha ganado el bote de Pasapalabra, y Lili Manukian, no sé si lo he pronunciado bien, espero que sí, que tiene una historia, ganó también el bote de Pasapalabra y tiene una historia súper curiosa detrás. Es que es una chica que salió de Rusia huyendo y a los 2 años de estar en España ganó el bote de Pasapalabra en una lengua que apenas conocía, pero bueno, estudiando el diccionario, logró acertar las 25 preguntas del rosco de Pasapalabra, que como sabéis, Pasapalabra ya no está en emisión. Entonces, bueno, es buena noticia que aunque hayan desaparecido concursos culturales, sigan apareciendo también nuevos formatos, y sobre todo en Televisión Española, que bueno, no tenía un gran concurso en sus tardes. O sea que, buena noticia. El Cazador se llama el concurso y empieza el próximo lunes a las 7.
No lo vas a ver, Fernando, que no sí, 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 sí. ¿Te has quedado en cesta y puntos o qué?
Sí, como mucho.
No, este tiene emoción, ¿eh? Bueno,
¿cómo se llama? Daniel Bindel.
Daniel Bindel. Bueno, toda la vida buscando a alguien que sepa mezclar bien la música soul, el blues, el jazz y el rock. Y esta semana lo he encontrado en un disco que acaba de aparecer, que se llama The Sun Run, algo así como el Solarium, y que lo firman dos grandes de la música de estos tiempos, Robin Ford y Bill Evans. Thank you. Robin Ford, Bill Evans y esta canción Big Mama del último disco, ultimísimo del año pasado, de 2019, de estos dos grandes de la música pop. ¿Estamos en tiempo de trufa, Carlos?
Estamos en el mejor tiempo de trufa.
Sí.
Yo he venido esta mañana de Soria, que estuve ayer dándome un garbeo, porque este es el momento de ir a Soria o a Teruel a comer trufa, trufa negra.
Encontrar trufa ya es más complicado, ¿no? Como no seas un poquito...
La búsqueda de la trufa siempre ha sido una cosa cargada de misterio, de, ¿sabes?, como un secretismo tremendo. Lo que pasa es que ahora se está empezando a desarrollar una cosa que se llama la truficultura, por la que ya más o menos, aunque es una cosa bastante imprevisible, pero se empieza a controlar un poco dónde se pueden encontrar trufas, incluso casi a cultivarlas, entre comillas, no es un cultivo al uso, obviamente, ¿no? Entonces esa truficultura lo que está permitiendo, por ejemplo, que España ahora mismo sea el mayor productor mundial de trufa.
¿Qué es la trufa? ¿Es un tubérculo? Es un tubérculo, ¿no?
Que se da en determinados... Es un hongo más que un tubérculo, en realidad. Lo que pasa es que está entre el hongo y el tubérculo. Se da debajo de encinas y de robles, fundamentalmente, y crece bajo tierra, pues, a no mucha profundidad, pero, en fin, hay que encontrarla. Tradicionalmente se ha buscado con perros. Los perros truferos siguen estando cotizadísimos porque son los que los encuentran. Los animales mejores para encontrar trufas, pero está absolutamente prohibido, pero hubo un tiempo que se utilizaba, bueno, son los cerdos. Los cerdos son súper golosos, les encantan las trufas y las encontraban con una facilidad tremenda. Lo que pasa es que el cerdo destroza el campo. El perro simplemente marca dónde está y ahí se puede recoger. Y ya te digo, en España tiene el 45% de la producción mundial de trufas. Pues, o sea, la famosa es la francesa del Périgord, fundamentalmente.
Es una brutalidad.
Teruel, el 60% de toda la que se produce en España es de Teruel. Y España es el productor del 45% de la trufa que hay en el mundo. Y trufa de mucha calidad.
Pues dará mucha pasta eso, ¿no?
La trufa va por años, porque también depende de la abundancia. Hay años que se llega a pagar a 1.500 euros el kilo. Este año me han dicho, ayer que estuve, ya te digo, por Soria, está más barata, 500, 600 euros. Pero también depende mucho del tamaño de la trufa, de la calidad de la trufa, los precios varían.
¿No hay un concurso de una trufa grande o así?
En Madrid Fusión se subasta una trufa.
Eso es.
Pero luego lo que hay son unos mercados de trufa fantásticos en Castellón y en Teruel, donde se subastan las trufas, donde la gente compra allí las trufas, y son mercados donde se mueve muchísimo dinero, muchísimo en negro, y estamos hablando de la trufa negra, y va muy relacionado porque es un mundo muy secreto, muy subterráneo. De hecho, tengo aquí un libro que luego, si queréis, comentamos un poco, que se llama El mundo oculto de la trufa, que ha editado Planeta Gastro. No habla de la trufa en España, pero es un libro interesantísimo. Es un periodista norteamericano que se llama Ryan Jacobs, que hizo un reportaje para periódicos de Estados Unidos sobre cómo es este mundo secreto, ¿no? Y que llega a ver hasta asesinatos, cómo la gente es tan celosa de sus parcelas que cuando ve que hay alguien que le va a descubrir sus trufas le pega un tiro, cómo hay un mercado negro absolutamente... como el del whisky en los años de la ley seca. Y entonces, bueno, es un mundo interesantísimo. Está contado como un reportaje periodístico, pero desvela muchas cosas. En España no hemos llegado a estos extremos, que es más Francia y el norte de Italia. Pero en cualquier caso, en España es un mundo que mueve. Y fíjate, en provincias como Teruel y Soria, donde la despoblación, etcétera, está ahora tan...
Sí.
Pues lo que se está consiguiendo es que gracias a la truficultura se esté estabilizando población, se esté generando dinero, y eso es muy interesante, ¿no?
Volvemos en un minuto.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Las cinco letras.
I don't know. Have you ever seen her in
con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Solo un adelanto, por la semana que viene vamos a hablar del pan, ¿verdad, Maribona?
Vamos a hablar del pan. Yo creo que el pan es un elemento fundamental. Se está recuperando felizmente gracias a varias casas, varios elaboradores que en Madrid...
Qué horror,
están
además, prestando. El pan congelado por tantos sitios en Madrid que ya vale. Ya.
Pero es muy, es muy importante que ya se están haciendo colas en estos sitios. Sí, sí. Y es mucho más caro ese pan, bastante más caro, el doble o el triple que en una gasolinera.
Pero vale la pena, pero vamos.
Pero vale mucho la pena. Yo creo que es un tema para tratar la semana que viene.
Más caro es una caña que una buena barra de pan.
Sin duda. Y además panes que te duran
cañas a pares,
y panes que te duran un par de días, porque sí, tú llevas una hogaza de esas y tienes pan dos o tres días. No tienes que estar en los panes de gasolina que los tienes que tirar a las 4 de la tarde porque ya no hay quien se los coma.
Y además son estropajosos, una cosa tremenda. Exacto. Y yo hablaré de uno de una panadería de Majadahonda.
Hay una costumbre muy catalana que es las panaderías que muestran al público cómo se elabora el pan. O sea, tú vas a comprar el pan, pero estás viendo trabajar a los panaderos haciendo pan.
Algunas de las que vamos a citar la semana que viene están allí. O sea, tú entras a la tienda y detrás de la tienda están los panaderos trabajando.
La de Majadahonda.
Que te da una garantía.
Te da una garantía. Bueno, hemos dicho que es una semana un poquito fúnebre, porque se fue Douglas y se ha ido uno de los grandes de la cultura, de la crítica literaria, uno de los grandes intelectuales del siglo XX y del XXI, con 90 años, un hombre... que decía eso de que le encantaban los perros, que los perros para él eran una compañía fundamental, pero que tenía 90 años y que esa responsabilidad ya no la podía asumir porque él no podía dejar solo ya al animal en su casa.
Él era George Steiner, era un hombre, probablemente sea el último humanista y el último intelectual de una época y de un tiempo. Estuvo en Harvard, en Princeton, en Cambridge, estaba en Oxford, ha muerto ahora en Cambridge. Él planteó que desde el principio en todas sus obras que el pilar de la cultura europea estaba fundamentalmente Atenas, Jerusalén y el cristianismo, ¿no? Y que esos eran las bases sobre las que se había construido esa cosa tan extraordinaria, porque era que es Europa, porque tenía uno de sus últimos libros es una idea de Europa. Umberto Eco recogió de él una idea muy buena que decía, si yo os pregunto ahora cuál es la lengua, si os preguntara cuál es la lengua de Europa, ¿cuál diríais? Bueno, por el inglés y tal, porque decía, la lengua de Europa es la traducción. De hecho, su primer libro se llama Después de Babel, es toda una reflexión sobre la traducción.
Él hablaba seis idiomas, ¿no?
Sí, seis idiomas. Era verdaderamente extraordinario.
Él dice una cosa, además, muy bien en esta entrevista que publicó El País, muy interesante.
Antes
de ayer, sí, efectivamente. Que era un... él ejerció el don juanismo políglota.
Sí.
O sea, lejos de la pasión de la carne, decía Steiner,
claro.
Haber podido amar en varios idiomas es algo que no podré pagar nunca. Es decir, haber podido amar a varias mujeres en varios idiomas.
Además, su gran dedicación fue la literatura comparada y una de las cuestiones más importantes para hacer literatura comparada es hablar, leer en diferentes idiomas.
Claro,
porque
claro,
no es lo
claro.
mismo leer a Shakespeare en inglés o a Cervantes en español o a Dante en italiano o a Goethe en alemán. O sea, es decir, no tiene, por muy buena que sean las traducciones, ¿no? Yo voy a recomendar un libro de él que fue el más polémico y el más brillante, que se llama Presencias Reales. En España se publicó en 1992 y que plantea un poco el final de este humanismo, ¿no? Es el momento, sobre todo lo sitúa entre 1870 y 1930, cuando la palabra deja de decir verdad. O sea, esa cosa de Valle-Inclán, si quieres, para acercarlo, de las divinas palabras, ¿no? Tú piensas que si yo te digo a ti una palabra, es decir, la palabra lleva el propio concepto y lleva un punto de verdad y de autoridad. Y él lo que plantea es que hemos vaciado la palabra y la hemos convertido en un signo y en un símbolo.
Por ejemplo, si yo digo diálogo.
No, diálogo, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? No pasa nada, ¿entiendes? Es decir, tú pensabas, como en el caso de Valle-Inclán, que al pronunciar las palabras...
Decías la verdad.
Y además tienen un efecto. Y lo que descubre es que con todas las literaturas de vanguardia, el arte de vanguardia, etcétera, lo que hacen es vaciar a las palabras de contenido y convertirlas casi en imágenes, nada más. Con lo cual, claro, hay un desmoronamiento de lo que han sido los fundamentos de la construcción europea, que tiene mucho que ver con otro libro que podemos recomendar, de Harold Bloom, que es el canon occidental. Sí. En un momento dado, cuando se plantea lo llega a decir Finkielkraut, el francés, muy bien. Dice, hemos llegado a un punto en el que hoy, eso que se llama los estudios culturales, te vienen a plantear que tiene tanto valor cultural unas botas de diseño de Gucci que las obras completas de Shakespeare. Y ahí es donde está la escala de valores. En el momento en que nos cargamos la escala de valores, nos estamos cargando todo lo que puede ser la construcción de la racionalidad y de la creación europea. Y probablemente el libro más brillante que explica todo esto, muy polémico porque iba en contra de todo tipo de posmodernidad, es Presencias Reales. El título que habla de eso, ¿no? De que las palabras tienen una presencia real, o tenían una presencia real, que se ha perdido, que se han convertido...
Bueno, no solamente que con el idioma, Fernando. Está aquí Maribona, y sabemos perfectamente que aquí ha habido algunos críticos y no críticos que han tratado a un cocinero como un filósofo, por ejemplo, sí, o un elaborador de vino como si fuera algo que está en la ontología o en la metafísica. Oiga, no, mire usted hace vino y buen vino. Claro. Y usted cocina usted bien, lo que hace, pero usted bien, no hace filosofía, bien, claro, ni sociología, ni nada por
el
estilo.
¿Qué tiene que ver esto con el relativismo?
Claro.
Todo es lo mismo. No, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, ellos, en el fondo, Presencias Reales de George Steiner es el canto del cisne, es decir, es el final, ¿no? Y además, probablemente, dice en un momento dado, cuando le dieron el premio hoy Princesa de Asturias, ¿no? En una entrevista en ABC dijo una cosa muy, muy divertida, muy provocadora, pero a su edad y ya con todo el currículum que llevaba detrás y todas sus horas, dice, no, es que a veces la humanidad vuelve a querer andar a cuatro patas. Y estamos en una época de regresión. Oye, o sea, ahora, Fernando, que se habla tanto de progresismo, nos estamos dando cuenta que estamos avanzando hacia atrás, como el chiste polaco, sí, ¿no?
Brevemente, Fernando, una cosa. ¿Por qué el empeño de Steiner de enviar sus documentación, sus cartas, en fin, todos sus documentos, sí, deben ser muy valiosos?
Hasta 2050, ¿no?
Hasta 2050.
Sí.
Porque me imagino que ahí habrá cosas. Dice, incluso me tranquiliza que ya no tenga los hijos míos ni siquiera vivan. ¿No es un acto de cobardía? Es decir,
No. Yo creo que es un acto... No. Es un
la
acto,
verdad, pero si es la verdad, es la verdad.
No, pero la verdad... Bueno, primero la verdad,
yeah,
acuérdate de lo de Machado.
La verdad es la
tu
que
verdad,
es.
Dice, la verdad, tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, ¿sabes? Como la verdad...
La verdad,
¿sabes?,
es la que es, y la verdad, sigue siendo verdad, aunque se diga al revés.
La verdad
es,
se construye,
es lo mismo,
exactamente.
Claro,
entonces,
claro.
No, ¿sabes lo que...? Yo creo que obedece más a una cuestión que hoy hemos perdido terriblemente, ¿no? Yo me considero, no me interesa nada, a veces es el mundo que viene, ¿no? Entonces, él lo que hace es que solamente se pueden contemplar las cosas con cierta búsqueda de verdad desde la distancia, no desde el presente. Y lo que estamos viviendo es un... Ahora cuando cualquiera te dice, y voy a ahorrarme el adjetivo, no, es que vengo a Onda Madrid, o vengo a Real Madrid, o vengo a tal, a hacer historia. Dices, pero tú, ¿de qué vas, chaval? ¿Pero de qué vas?
Bueno,
pavo, ¿pero qué es eso de hacer historia? La historia
sonando...
no la haces, la historia te la hacen, además, y ya veremos dentro de 50 años qué historia tienes tú, porque pensamos en los futbolistas y dicen, ¿quién ha hecho historia? Pues ha hecho historia Di Stéfano, Cruyff, Maradona, pero dice, no, vengo a, yo que sé, a tal equipo, porque yo quiero hacer historia. Claro, si unos tíos que te dicen que están haciendo historia con 20 años o con 20 y tantos, dice, oye, vamos a tomarnos no una o dos cañas, cinco, porque es que la paña está muy mal, ¿eh?
Que, o sea, dice, que mal. Dice John Fogerty que toca decir adiós.
Pues no vamos.
Que nos tenemos que marchar. Se pasa rápidamente la hora de las cinco letras, pero esto es así. Elena, un beso fuerte y buen fin de semana.
Un abrazo a todos.
Lo mismo os deseo Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona, un día más en las cinco letras.
Muy buenas noches.
Aquí en Onda Madrid. Así terminamos esta semana tan, en fin, tan interesante en lo informativo. Sí, desde luego, que ha sido contada y narrada en El Foque. Les habló Félix Madero. Buen fin de semana, amigos.